Nós recebemos uma grande quantidade de perguntas. Então, algumas foram passadas para a madre, outras estão incluídas nas coisas que eu teria que dizer. São perguntas interessantes. Agora, a madre poderia dar início à distribuição das partilhas.
Bueno, estamos todos reunidos aquí porque nuestra madre nos pidió que nosotros cuatro compartiéramos con ustedes una síntesis de lo que ha sucedido en estos últimos meses, desde agosto hasta aquí. Entonces, Tigueinho y yo vamos a hacer una síntesis un poco más espiritual, profundizando. Hay algunas preguntas que tienen que ver con lo que nosotros íbamos a comentar. Así que contestando un poco esas preguntas vamos a poder ir armando el tema. Fray Lucas nos va a comentar esa tarea que la madre le entregó, que es ocuparse de toda la difusión del mensaje de la madre en todos sus aspectos y de estar a cargo del centro de oración de Aurora, una tarea muy intensa. Y él nos va a hacer algunas referencias de todo lo que implica la difusión de ese mensaje, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista práctico, para que todos podamos comprender el alcance de la situación en la cual nos estamos involucrando, que va a tomar dimensiones muy amplias, porque ella así lo necesita. Y nosotros todos será bueno que sepamos cómo es que estamos acompañando ese proceso y toda la colaboración que de ustedes necesitamos. Y bueno, y Fray Elías nos va a contar algunas cosas un poco más íntimas de sus encuentros con la madre, que en realidad ella habla de los videntes, porque cada uno de nosotros tiene un tipo de contacto con ella. Si bien Fray Elías es quien transmite abiertamente las palabras de la madre, tanto para Fray Lucas como para mí, también es una experiencia intensa, ya que ella nos transmite internamente muchas cosas que se complementan con lo que públicamente se lleva adelante. Es también una forma que ella tiene de repartir entre nosotros ese peso, porque realmente es una gran responsabilidad, el peso del impacto que tiene sobre las conciencias su mensaje y esta iniciativa que ella tiene de hacerlo cada día más amplio y más público. Entonces, probablemente ustedes a partir de ahora nos verán a los tres siempre juntos, como ha sido su pedido, para poder entre los tres ir sustentando esta amplitud que la tarea va a comenzar a tener. Les explicamos estos detalles porque ustedes que nos han acompañado siempre y que tan firmemente están en este proceso, es bueno que sepan bien que los necesitamos mucho. Necesitamos que estén allí siempre, que oren por nosotros, para que siempre estemos serenos, calmos, armoniosos, siempre en conexión con nuestra madre, porque van a venir unos movimientos fuertes, unos movimientos intensos que ya comenzaron, cosas desconocidas para nosotros. Y el grupo que nos acompaña, que somos todos, para nosotros es una garantía y una tranquilidad saber que hay personas que están ahí con nosotros de corazón a corazón, sustentándonos internamente para que la tarea se pueda cumplir de la mejor forma posible. Así que bueno, ¿qué le parece, José, si usted comienza?
Eu estava para propor o contrário. Eu ia chamar a atenção para algo que eu experimentei, então melhor ficar para o fim, porque diz respeito a uns dados que estão no livro ERCS e que agora ela está começando, me parece, a pôr em prática.
Entonces yo voy a comenzar, después le voy a pedir a Fray Lucas que haga los comentarios del caso, después Fray Elías les contará algunas cosas más reservadas y bueno, y después vamos a escuchar a José. Acá hay una pregunta que siento que es muy importante y que tiene que ver con el mensaje de la madre. Alguien pregunta, ¿qué significa que la madre nos llame a la reconversión o a la conversión? ¿Qué significa que la madre nos llame a reconciliarnos con Dios? Que son algunas pautas básicas de todo este proceso. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando estamos solamente en nuestra fase intelectual del conocimiento, cuando lo pensamos a Dios, pero no lo sabemos, podemos creer en Él, pero no lo sabemos. ¿Y cómo es esto? Alguien un día me preguntó, yo creo que ya se los comenté, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije que no, que yo lo sabía a Dios. Porque creer en Dios es un aspecto más mental de nuestro ser. Saber a Dios es poder vivir a Dios, experimentar a Dios, sentir su paz, su amor, sentirse, como dice la oración, digno hijo de Dios. Sentir que es mi papá, que es mi padre y que me ama por sobre todas las cosas y yo sentir ese amor, sentirlo de verdad, sentirlo cerca, sentir que está ahí y que yo me puedo acercar a él cuando yo quiera, como si fuese una niña y que me puedo subir en sus rodillas y que lo puedo acariciar y que me puedo refugiar en él. Sentir que es real, que es verdadero. Sentir que puedo mirar a los ojos de la madre, de mi madre, y perderme en sus ojos. Sentir que la luz de sus ojos me atrae y yo ingresar en esa luz. Y sentirme absolutamente en paz y protegida, sentirme una. Ponerme a orar y sentirla del otro lado orando conmigo. Yo orando con ella, como si fuésemos una sola voz y un solo corazón. Sentir que puedo correr hacia los brazos del Cristo y abrazarme fuerte y sentir mucha alegría y mucho amor. Eso es saber, experimentar. Entonces, nuestra conversión, nuestra reconciliación con Dios, con el Cristo, con la Madre, habla de poder vivir así, de poder vivir eso. Y no que sea una idea, algo mental, algo que yo tengo bien organizado intelectualmente, pero que no lo vivo día a día. No lo vivo como si fuese un niño o una niña. No lo siento, me cuesta. Tengo vergüenza de sentir esas cosas, tengo pudor de sentirme como un niño y reclamar el abrazo de mi padre o de mi madre. Entonces, ella nos llama a esa reconversión. ¿Y por qué dice reconversión? Porque en algún momento nosotros estuvimos cerca y vivimos esa experiencia y la tenemos que restaurar, traer nuevamente a nosotros. Porque nos hemos olvidado, nos hemos distanciado y tenemos una idea de lo que es Dios, pero no una experiencia íntima y espiritual. Que eso es lo que tenemos que recuperar. ¿Por qué Jesús decía, sean como niños? Porque es la única forma de poder desprogramar esto que como adultos tan organizados sentimos, ¿no? Y todo tan cuidado. Necesitamos liberarnos de eso y llegar a nuestro Padre a reconciliarnos con Él. Porque si no estuviéramos un poco peleados con nuestro Padre, lo estaríamos sintiendo todo el tiempo y viviríamos felices, conectados con Él. Cuando estamos lejos, decimos, ¿por qué me abandonaste? Y en realidad los que lo abandonamos fuimos nosotros. Porque sufrimos y no comprendimos, porque la vida nos quitó algo y consideramos que fue injusto, porque no nos sentimos amados por las personas Y eso nos aleja de Dios porque en otras vidas vivimos sufrimientos importantes y le echamos la culpa a Dios, como hacemos siempre. Y eso nos dejó distantes. ¿Vieron cuando en una familia un hijo tiene una discusión con un padre o con una madre y deja de frecuentar su casa, cada día se aleja más? Cada día eso crece en su corazón y pasan los meses y hasta pasan los años y cada vez cuesta más. Y uno ya no tiene el valor de volver y decir, cuánto te extraño, qué difícil fue para mí estar sin ti. De la misma forma, nosotros nos alejamos de Dios por muchas razones, que tiene que ver con nuestra incomprensión de los eventos que vivimos. Entonces colocamos sobre Él todo aquello que no podemos comprender. Nuestra madre nos está llamando a que con valor, sin vergüenzas y sin pudor, retornemos y busquemos nuevamente esa unión, pero para eso necesitamos ser como niños, no esperando comprenderlo todo ni saberlo todo, solamente vivirlo. ¿Y por qué estará tan preocupada nuestra madre con nuestra reconversión? Porque si nosotros no lo hacemos y no recuperamos ese lazo, ese vínculo, con todo lo que va a suceder, si esos eventos nos encuentran alejados interiormente de ella, de Dios, de Cristo, esos propios acontecimientos oscurecerán aún más nuestro corazón y la distancia se va a volver insalvable y corremos serios riesgos de que nuestro espíritu también se pierda, que se desconecte totalmente. Por eso es muy importante este llamado que ella hace, que no tiene que ver con algo religioso, doctrinario, dogmático. Tiene que ver con una restauración de nuestro lazo íntimo con el Creador. Si bien son palabras que se utilizan en las religiones, esto no tiene que ver con algo religioso. Tiene que ver con un asunto puramente espiritual, que nosotros tenemos la capacidad de discernir, porque todos nosotros tenemos el conocimiento suficiente como para poder comprender la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces es muy importante que tengamos claro que cuando nuestra madre habla con esas palabras, no lo identifiquemos con cuestiones religiosas, que podamos meditar abiertamente en lo que ella está intentando de transmitir. Reconciliación, reconversión. ¿A quién no le gustaría sentirse como un niño, sin ningún prejuicio, sin ningún juicio, sin ningún pudor, y tener ese encuentro íntimo con el Creador, ingresar al corazón del Cristo y sentirse uno con Él, llegar a la luz de los ojos de la Madre y poder sentir que sus ojos son nuestros ojos? Y todo eso está disponible para nosotros, para todos. No hay quien se lo merezca más o quien se lo merezca menos. Entonces, a eso ella nos está llamando. Y ella nos dice que la oración, esa oración que hemos aprendido y que llama un poco la atención de que seamos una sola voz, que estemos todos unidos, que el silencio sea verdadero silencio, eso que todos hemos construido, esa es la oración que nos permite acercarnos a ella. Porque uno comienza a entrar en una sintonía, solo se tiene que despojar de su personalidad, de eso que le impide ser como un niño, convertirse nuevamente en un niño. No se preocupe, nadie los va a ver, nadie los va a enjuiciar, es una cosa íntima. Debe ser un cuento. en todo este percurso que yo he hecho desde el punto de vista espiritual desde hace muchos años, hace como 15 años, ya ni me acuerdo cuánto, tuve una experiencia de acompañar a una persona que estaba sufriendo a un lugar que ella me pidió que la acompañara porque no se animaba a ir sola, porque no se sentía bien. Y era a una iglesia evangelista, a un lugar donde se llevaba adelante una ceremonia evangelista. Yo jamás había tenido contacto con los evangelistas, ¿no? Entonces la acompañé, porque ella estaba un poco doliente. Cuando llegué, el grupo, que era un grupo numeroso, estaba cantando. Con una alegría, unos cantos llenos de júbilo. Y me llamó mucho la atención, porque era verdadero. Era simple, pero era verdadero. Entonces entré en contacto con lo que ellos conocen como el pastor y conversamos mucho sobre Dios, sobre Cristo. Yo me acuerdo que yo le hablé de los extraterrestres y él me quedó mirando espantado. Que él no entendía cómo yo hablaba de los extraterrestres y podía hablar de Cristo. Entonces él me decía, ¿ese Cristo en el cual vos crees? Y yo decía, mirá que es el mismo que el tuyo. Pero fue tan sincero de una parte y de la otra que se creó una gran afinidad. Entonces, él me preguntó si yo sabía orar. Y yo le dije que no tenía ni idea. Me dijo, yo te voy a enseñar, ¿querés? Claro, le dije yo. Me dijo, trae una silla, una cadera. Entonces se puso una cadera, me dice, arrodillate. Dije yo. Ya mi personal le dijo, ¿qué voy a hacer, arrodillarme yo? Miren todas las cosas que hay en la cabeza de la gente, ¿no? Me dice, arrodillate. Está bien. Entonces me arrodillé y estaba la cadera enfrente mirando hacia mí. Me dice, ahora poné la cabeza arriba de la silla entre tus manos y habla con Dios. Y yo me di cuenta que no sabía. Y como yo me quedé ahí mirándolo, me dijo, yo te voy a mostrar cómo se hace. Él se arrodilló, colocó las manos sobre la silla, puso su cabeza y se puso a hablar con Dios. Y le dijo cosas hermosísimas. Sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, comenzó a hablar con Dios. Le dijo todo lo que lo amaba, todo lo que esperaba todos los días estar en contacto con Él, todo lo que ansiaba ese momento. Le contó todas las cosas que hizo durante el día, aquellas cosas que hizo bien y aquellas que él consideró que no hacía bien. Le habló, lo trató como a un padre amoroso. Parecía que algo se estaba derritiendo allí. Yo quedé impactada. Mi corazón quedó impactado por la simplicidad, la profundidad y la honestidad. Y me fui para mi casa. Se terminó la conversa, me fui. Y yo me fui con el propósito de ver si lo podía conseguir. Y yo dije, no puede ser que este hombre viva una cosa tan preciosa y yo todavía lo tengo acá en la mente. Debo haber pasado como 10 días para conseguir alguna cosa. Hacía toda la mímica, ¿no? Cuando nadie me veía, me encerraba en mi cuarto, me arrodillaba, ponía las manos en la cama, así, e intentaba. Pero era tanto como pensaba Dios yo, que no me salía esa cosa íntima. Me daba mucha vergüenza de mí misma. Hasta que un día me peleé con mi mamá ese día. Feo, ¿no? Vio que esas conversaciones que uno tiene con la madre que parece que se corta algo. Y me asusté, fue una situación familiar. Y sin pensar me encerré en el cuarto a llorar. Y sin pensar me encontré de rodillas hablando con Dios. Y a partir de allí comprendí lo que era vivir a Dios. Fue una gran experiencia, donde me despojé por completo de mi personalidad y lo busqué porque lo necesitaba, porque estaba triste, estaba con dolor y no sabía qué hacer. A partir de allí, esa práctica es una práctica íntima, pero siempre lo encuentro, no falla ni una vez. Eso es lo que quiere nuestra madre, que nosotros recuperemos ese vínculo puro y perfecto que existe entre nuestro Padre, entre ella, entre el Cristo y nosotros. A eso ella le llama reconvertirse y reconciliarse. Así que bueno, nosotros los invitamos a que hagan esa práctica. No se preocupen, nadie lo va a saber, solo Dios. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, todas las huestes de luz, los maestros intraterrenos, los seres del cosmos, todos los van a mirar. Mientras nosotros pensamos que estamos solos. Y todos van a festejar. Y nosotros habremos recuperado algo que es un tesoro para nuestra conciencia, que es nuestro verdadero vínculo con el Creador. Después me cuenta. Fray, ¿por qué nos habla un poquito de esto?
Bueno, nosotros queríamos hablar un poco al respecto de la difusión del mensaje de la Madre. Un mensaje muy profundo, muy verdadero y que está exigiendo mucho de muchos de nosotros. Una de las cosas que la Madre colocaba era que es una gran responsabilidad y que uno lo asume como una gracia, una invitación que se hace a realizar esa tarea, ¿no? Que se busca no vivir como un peso, sino como una profunda alegría, una profunda gozo interior, porque realmente es una gracia que desciende desde el cielo para todos nosotros. Hay muchos frentes de trabajo en lo que es la difusión del mensaje de la Madre. Cada día ella pide un poquito más, una cosita más. Y bueno, la materia es un poco lenta y a veces no conseguimos fluir como el universo a veces tiene programado, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos. Primero, bueno, está la formación de los dos centros de oración acá en Figueira, que está caminando con mucha rapidez, y el de Casa de Redención, allá en Uruguay, que son obras importantes. Hay muchas construcciones para hacer, hay mucha infraestructura para acoger a todos los peregrinos, hay muchos cuadros que pintar, porque, por ejemplo, en Aurora se van a abrir varias estaciones de peregrinación para poder tomar contacto con los mensajes que ella fue pasando cada día. Y cada aparición a veces tuvo muchos símbolos, esos símbolos se están plasmando a través de los cuadros. Entonces ese es un frente de trabajo. Cada vez que la Madre aparece, todo el trabajo de poner en disponibilidad para todos sus palabras es otro trabajo que se está llevando adelante, que es un trabajo que tiene que ser no solamente para el idioma español, sino también para el portugués, para el inglés, para el francés, para el italiano. Es una labor bastante ardua para que sea una cosa de absoluta confiabilidad para todos. Es una responsabilidad muy importante. También están los mensajes diarios, que ella está pasando a cada día un mensaje y hay que actualizar eso en la página. Entonces es otra vertiente del trabajo. En este momento se está buscando construir una nueva página de Voz y Eco de la Madre Divina para que pueda abarcar los idiomas que ella está pidiendo que abarquemos, para que tenga todas las informaciones que tiene que tener. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y bueno, estamos en ese emprendimiento. Se ha pedido, ustedes pueden haber visto a través de los mensajes, de las apariciones, muchos pedidos que ella ha hecho con respecto a difundir su imagen, a difundir algunas medallas que ella pidió, un escapulario, varios ámbitos que estamos trabajando en todos ellos. Pero una de las cosas que yo quiero rescatar dentro de toda esa tarea de difusión es que todos nosotros, al recibir esta gracia, al recibir las palabras de la Madre, en cierta forma estamos tomando un compromiso con el universo. Se nos está dando un regalo, un presente. Y a pesar de que el amor es donado y no se exige nada de él, muchas veces nosotros tenemos que corresponder y como que dar un retorno al universo con respecto a aquello que recibimos. Y cada uno es invitado, en cierta forma, a difundir el mensaje primero a través de su propia vivencia. Cada uno debe buscar cuál es el llamado que la madre está haciendo a su propio corazón y realmente esforzarse para que ese llamado no sea en vano, no sea una voz sin eco, sino que realmente tenga un eco profundo que resuene en nuestro interior y que no nos deje distraernos. Ella nos invitó a todos nosotros a que seamos columnas para los peregrinos. Y los peregrinos van a poder abrir su corazón y poder curar su interior a través de tener hermanos que puedan sostenerles y mostrarles el camino de alguna manera a través de la propia experiencia. Entonces, lo más importante en la difusión es que las personas que escuchen el mensaje lo vivan. Aquellos que realmente sienten que es verdadero, que lo puedan hacer carne en sus vidas, que se pueda expresar a través de sus gestos, a través de sus miradas, a través de su sonrisa, a través de su oración, a través de su devoción. Cosa de que la madre pueda estar en paz, de que realmente respondemos a su llamado. Ella cada día nos agradece porque respondemos a su llamado, ¿no? Y uno siempre como que mira para adentro y dice, me gustaría poder responder mejor, poder realmente estar más entregado y ser un instrumento más disponible. Entonces, a medida que van llegando la contraparte material de su mensaje, ¿no? Las apariciones, los libros, las imágenes, las medallas, los cuadros, se comienza a plasmar materialmente los pedidos. También tiene que haber una madurez interior en cada uno de nosotros para que ese pedido corresponda, pueda ser verdadero y sustentable. Porque podemos hacer muchas impresiones, muchas imágenes y verdaderamente no vivir plenamente aquello que ella nos está pidiendo. El primer difusor es cada uno cuando realmente vive y atrae hacia su ser aquello que la madre está pidiendo que vivamos. Prontamente van a comenzar a aparecer las apariciones que fueron vividas aquí en Mirnayat, en la comunidad Figueira. Van a estar disponibles de aquí a poco tiempo más. Y la idea es que todos, en cierta forma, tengan un poco de paciencia, porque esto está exigiendo mucho de todos nosotros. Ahora está entrando el proceso de la prensa, de los periódicos, de las radios. Y eso es algo que, bueno, todavía estamos así como que no queremos hacer nada que pueda salir mal. Porque queremos que todos tengan contacto verdadero con el mensaje de la madre y que sea verdadero. En este momento estamos haciendo muchos esfuerzos para que todo salga lo mejor posible. Y mientras ustedes acompañan con la oración, incluso con su disponibilidad, cuando tengan alguna posibilidad de colaborar, buscar la forma de poder acercarse para ver cómo poder ayudar en este proceso de la difusión, va a ser muy importante, muy importante. Así que pedir un poco de paciencia para todos, para que todo vaya fluyendo como debe fluir y que sus oraciones acompañen todo este proceso de difusión para que sea protegido, para que sea verdaderamente lo que la madre aspira que sea, que nosotros podamos dar todo lo que tenemos que dar para que realmente su mensaje llegue a todo el mundo. Ella decía que ya iba a unir a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los continentes, porque íbamos a verla caminar por muchos lugares. Y bueno, para eso nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿no? Y a través de la unidad que podamos tener, vamos a poder hacer un buen trabajo.
¿Y usted? Cuéntenos algo que vive con la madre, algo más personal.
Estaba escuchando a la madre y a Fray Lucas y recordándote un poco el proceso para tener una referencia espacial. Estaba reflexionando el último viaje que hicimos a Oriente cuando pasamos por Medjugorje, que fue una experiencia importante para todo el grupo porque cada uno creo que encontró y vivió que en esa parte del hemisferio del planeta también ella estaba muy presente y que también tiene un mismo propósito, que el propósito de la Madre Divina es único para ella, ¿no? Y para ser transmitido a sus hijos, a los fieles, a los corazones, como ella nos llama. A partir de allí, con la ida a Medjugorje, el tiempo que nos quedamos, allí se comenzó a vivenciar más fuertemente su acercamiento. Y hoy en una grabación que hicimos para la prensa contábamos que a partir del 15 de noviembre del año pasado fue cuando ella comenzó su trabajo más fuerte de transmisión de mensajes. Allí fue cuando comenzaron los mensajes diarios y hasta el día de hoy continúan. Y lo que decíamos que ella nos dijo que no existía un tiempo previsto, una fecha marcada para cuando ella nos dijera que iba a dejar de dar los mensajes. Por ahora, esa tarea continúa. Y lo que sentimos después de la tarea de Aurora, que fue en agosto del año pasado, aquí en Figueira y con la ida a Medjugorje, fue que mudó, en el buen sentido de la palabra, digamos, el trabajo se fortaleció. Muchos hermanos, tanto en Casa Redención como aquí también supimos, fueron reintegrándose a la tarea de oración, fueron acercándose a ese llamado de la Madre. Y lo importante que queremos colocar para que todos tengan una referencia, que cada aparición de la Madre, como decíamos hoy en la entrevista de la prensa, es una aparición especial. No siempre es lo mismo, porque no solo ella nos trae un nuevo mensaje, nos trae una nueva esperanza, una nueva misión a cumplir, a acompañarla, sino también que ella nos invita a poder renovarnos delante de ella, delante de Cristo, delante del Padre. Y lo que hoy también decíamos en la entrevista, que ella siempre venía acompañada de algún que otro ángel, y eso es un símbolo que sentimos todos, que es realmente una tarea de ceremonia que ella hace cada vez que aparece. Porque antes de aparecer, ella no solo va proyectando lo que nosotros podemos comprender, el plano celestial o los cielos, que mismo se ve de esa forma antes que aparece, sino que siempre en estos últimos tiempos y cada vez que aparece nos trae una señal, como la rosa, la cruz, el cáliz, que son símbolos muy antiguos, pero que tienen realmente un significado rico, espiritual, para cada uno de nosotros, y que nos permite en ese sentido, cuando ella lo transmite, ella siempre nos invita a poder comprender con profundidad aquellos símbolos que tanto Cristo dejó antes de retirarse para nosotros y el cual debemos retomar sin ningún temor. Y cada vez que ella aparece, ella siempre irradia su paz. Cuando aparece, no solo irradia la paz, sino que cuando se va también nos deja su paz y nos deja su luz. Y en varios momentos de diferentes apariciones, ella emite, según nuestra disposición, nuestra oferta, y mismo así cuando no estamos muy fortalecidos o cada uno tiene su día diferente de cómo poder estar internamente, ella nos transmite su luz en diferentes voltajes. Y eso es lo más importante, ¿no? Que ella trae desde otro lugar, que ella llama los cielos, o lo que nosotros podemos comprender como los cielos, trae esa energía, esa presencia del Creador para que la podamos sentir e identificar y creer verdaderamente que ella está cerca de nosotros, que la Madre Divina, que la Virgen María o la Madre Universal o mismo una Madre Cósmica no es un símbolo distante para nosotros, es una presencia próxima que ella quiere intentar a través de sus mensajes a que nosotros podamos retomar ese camino de confianza con ella, porque siempre, como ella lo ha dicho, y así lo creemos, que siempre nos va a llevar a un camino seguro. Y siempre nos ha mostrado en este aprendizaje que ella nos ha dado qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Qué es lo que uno puede interpretar o comprender y qué es lo que uno realmente tiene que aprender con lo que ella nos trae. Porque como somos almas en aprendizaje, seres humanos encarnados, podemos equivocarnos en interpretar lo que ella nos dice. Siempre ella corrige las palabras, siempre ella aclara o esclarece en portugués lo que ella realmente quiere de nosotros. Y solamente lo que ella nos viene a pedir en esta experiencia, que nosotros vivamos en paz y que podamos transmitir esa paz, que sabemos que es muy necesaria para este momento. Y ella siempre como una aspiración nos dice, si ustedes viven en paz, la paz se podrá irradiar al mundo y muchas cosas que están previstas pueden mudar. Entonces podemos comprender que la Madre verdaderamente a través de su amor y de su presencia nos está invitando a poder vivir en otra ley, que es una ley próxima, que no es nada abstracto, no es nada distante, que está cerca de nosotros. Y ella nos muestra el camino. Por eso ella siempre se ha nombrado como la mujer que nos guía, ¿no? La que nos puede indicar el camino a recorrer. Aquí hoy, junto con las hermanas de la Red Fraternidad de Oración y el hermano Fray Lucas, estábamos en la Federación preparando ese trabajo de la entrevista y una de las hermanas encontró un mensaje que quería leerles un trecho que es muy significativo, que es del 2 de octubre del año 2010, cuando ella en una aparición se manifestó como la Reina de la Paz. Y aquí podemos ver cómo ella es que nos ve a nosotros y qué es lo que ella quiere de cada uno de nosotros. Qué es lo que ella está como madre abierta para entregarnos, para que nos podamos lanzar con total confianza a descubrir ese camino que parece desconocido, pero que a través de la presencia de su amor, de su paz y de su tranquilidad y de la paciencia que ella irradia con sus ojos, podamos recorrer. Ella nos invita a que en este tiempo, como humanidad, como almas, vayamos a recorrer ese camino de peregrinación que ella viene haciendo desde hace siglos con la humanidad. Un paréntesis que vimos también en Medjugorje, que ella también tiene la misma tarea, el mismo propósito que nos invita a recorrer, es vivir en ese estado de paz que es posible. Sabemos que es posible y que cada uno lo puede alcanzar cuando se abre a esa propuesta. Solamente tenemos que quererlo y poder aceptarlo para comenzar a vivirlo. Y eso comienza en nuestra tarea de esfuerzo diario en la oración. Ella nos decía que no solo repetir palabras, sino encontrarse con Dios, reconciliarse con Él para poder comenzar ese nuevo camino que ella nos está invitando a recorrer para que el mundo pueda cambiar. Acá, por ejemplo, ella nos decía en ese mensaje del 2 de octubre de 2010, la misión es la reconciliación. Son varios aspectos, varios atributos que ella nos ha invitado a hacer. La reconciliación, la conversión, el perdón, la redención, la paz y la oración. El reencuentro con mi ser, la paz en el corazón. Estamos en el tiempo de fortalecer el ejército de mis orantes. Estamos en tiempo de que la verdad resida en cada corazón, para que todos sean conducidos por mi luz. Como madre, tengo preparado para todos mis hijos el espacio de amor para su descanso, el manto de la paz y el regocijo de mi espíritu, para que entréis en mi hogar y compartáis conmigo día a día el diálogo interior. Estoy aquí, en el hogar de una madre, aquella que los vestirá con las ropas de Cristo, la que los alimentará en el amor, que les dará de beber de la fuente, que les ayudará a subir altos escalones, y aquella que orará con vosotros durante la noche. Soy una madre que observa a todos cuando caen, cuando se manchan la túnica, cuando tropiezan y cuando lloran. Allí estoy yo, por detrás de todos, junto a cada ángel de la guarda, y así con cada uno de mis hijos. Algunos me sienten, mas otros se abren para encontrarme, otros me desconocen. ¿Qué más queréis de mí? Pensad y ved que soy la flor sobre vosotros, soy la esencia que eleva a cada uno de mis hijos. Esta es la tarea de una madre, acoger y amar. Podréis sentirme como María, soy la misma de ayer y de hoy. Vigilé vuestros pasos con mis pies descalzos al lado de vuestro camino, guiándoos en la intuición. A cada uno lo tomo de la mano, como a pequeñas criaturas, para guiarlos hasta mi luz universal. Una buena nueva está cerca, la reconciliación. es el momento en que las almas podrán fortalecerse y afianzar su unidad con Dios. Cuando yo hablo de oraciones, hablo de un llamado. La oración es un llamado a mi ser, es más que una repetición. La oración es el prenuncio de mi venida. La oración es el lugar en el cual os espero cada día. Seguid caminando.
Eu acho que as pessoas gostariam de saber, Frei Elias, se você ouve essas coisas, se você vê e traduz com palavras suas, que você fale como é a sua experiência, que cada um tem a sua experiência. Uhum. Não quer dizer que todos vão ser assim. Mas eu acho que as pessoas, para terem facilitada essa aproximação, saibam como aconteceu com você, por exemplo. Você escutou, você viu, você sentiu e traduziu. Como foi? Para as pessoas ficarem bem no real.
Bien. En síntesis, la primera aparición de los 5 o 7 años no recuerdo, que fue durante una noche, que ahí sí, con 5 años, me asusté y salí. En busca de mi madre terrenal, ¿no? Y no dije nada. Pero en esa primera aparición, me acuerdo sobre un árbol que es muy típico en Uruguay, que se llama el sauce. Esa fue la primera aparición silenciosa, que ella no habló. Pero respondí a la pregunta de José, que en el año 2007, cuando fuimos citados como grupo en esa preparación de 7 días, antes de la aparición, desde el 2007 la aparición que aconteció, que fue la primera, el 8 de agosto de 2007, ella apareció, se manifestó como la imagen que todos conocen, la madre de la Divina Concepción de la Trinidad, de esa forma, y ella se manifestó en la aparición casi como decíamos creo que ayer en un relato que era casi humana, y ella hablaba moviendo los labios, haciendo algunos gestos con sus manos, moviendo ese orandio que no sabíamos qué era, hasta que después en poco tiempo supimos que era las 72 cuentas, ¿no? Que esa fue la primera aparición, que ella apareció con ese orandio. Pero moviendo sus manos, a partir de allí ella comenzó, movía sus labios y se escuchaba. O sea, es como que si lo que hizo ahora José de hablarme, yo viendo, viendo todos a la madre, en este caso la visión que teníamos, se escucha con claridad. Es como si estuviera hablando con alguno de ustedes. No es algo que está quieto, que no se mueve o que se, no es tan nítido, que no es claro. Mismo cuando a veces no es tan nítido, le ponemos la señal de la cruz para asegurar. El otro día, una anécdota, si la madre me permite. Estando en una casa de los hermanos en San Pablo antes de venir, el mensaje diario del día ya apareció, porque siempre comenzamos a orar y le tiramos un vaso con agua a ver si era ella. Y ella comenzó a sonreír, ¿no? Dice, ¿qué estás así? Con todo amor, ¿no? Entonces, para ver si esa imagen era real, ¿no? Porque sabemos que todo está bastante complejo. Pero siempre ella se hace confirmar con la señal de la cruz, con una señal, con un símbolo, con el cáliz. Siempre lo más común, por decirlo de alguna forma, es la cruz cristiana. Pero ella cuando transmite, cuando aparece, antes de proyectarse aparece la esfera de luz, a veces no. A veces es como que si una persona cruzara de la puerta para aquí y aparece. Ella está y comienza a dibujarse su manto, sus manos, sus pies. Lo último que se ilumina es el rostro. Y lo último son los ojos. Y ahí aparece la fisionomía bien clara. Es algo bien nítido. Y ahí ella comienza a hablar. Y en esa experiencia lo que sucede es que cuando ella transmite, se escucha. Es como decíamos anteriormente, ella está allí enfrente, proyectada, parecida, y ella comienza a hablar. Y, como la madre Shimani enseñó en su instrucción, es repetir lo que uno escucha, sin agregarle nada de más de uno mismo, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy concentrado, muy abierto, escuchando lo que ella dice. Y si en algún momento ella no se llegó a comprender en verdad alguna palabra, ella la repite, o espera un momento para hacerlo. Cuando en las apariciones ella transmite su mensaje, ustedes vieron que siempre hay un tiempo de silencio, porque ella en ese momento es cuando está transmitiendo la información, está comunicando su palabra para que se pueda repetir. Es más o menos así como funciona. Tanto los mensajes diarios como las apariciones siempre es así.
Tenemos muchas anécdotas con Fray Elías, como esa del agua y otras muchas, ¿no? El Fray, voy a contar algunas cosas. El Fray antes, cuando nosotros recién empezamos el proceso de instrucción, no solamente con la madre, sino con los hermanos mayores, el Fray no le gustaba mucho la idea, ¿no? Él siempre o tenía un poco de miedo o no quería verse tan expuesto. Entonces había determinada hora en el día, que por lo general son horas durante el día de que se abren algunos portales y las jerarquías ingresan por esos portales. Entonces llegaba la hora y él se ponía a hacer ruido, se ponía distraída, se empezaba a tirar las cosas para que yo no viniera. Era muy gracioso.
Era la época de la inconsciencia, no es ahora.
Entonces, son muchos años de entrenamiento, tratando de aprender a discernir con mucha claridad qué es lo que viene de la jerarquía, qué es lo que viene de nosotros. Y ese entrenamiento, esa preparación, esa consagración que tiene que ver con la oración, tiene que ver con la alimentación, con el sueño, con la dedicación, con no mirar televisión, no leer ningún libro, no leer ninguna información, no llenar la cabeza con nada, absolutamente nada. El Fray, por ejemplo, no ha podido leer los libros de Trigueriño ni ningún otro libro para no tener información reservada en su memoria. Él no puede estar al tanto de las noticias. Hacemos una preparación bien, bien severa para que esté con su cabeza libre de todo preconcepto, de toda idea que venga del exterior. Y ha aprendido a escuchar su propia mente y a discernir cuando es su mente, a escuchar su propio interior y a discernir cuando es su interior, y a escuchar a la jerarquía y saber cuándo es la jerarquía. Y ha aprendido a no agregar ni una sola palabra a lo que la jerarquía le transmite y a no interpretar, a no suponer, a no agregar y a no quitar. Y ha sido un ejercicio diario, permanente, donde el objetivo es ser transparente y dar garantías al contacto. Pero para eso ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo interior, y la idea es que el trabajo se profundice, porque nunca lo sabemos todo. Ha aprendido a reconocer cuándo es una energía celestial, cuándo es una energía cósmica, cuándo es una energía intraterrena, cuándo los portales se abren en determinada dimensión, cuándo el acceso a la jerarquía es seguro, cuando no es de la jerarquía el movimiento energético. Todas esas cosas es una instrucción día a día, hora tras hora, y exige de nosotros una consagración. Por eso nuestro proceso de consagración, para que cada día podamos estar más dedicados a buscar hasta el más mínimo detalle para poder resolver y tratar de que cada día el contacto sea más fiel. Entonces eso implica dormir lo necesario, comer específicamente lo necesario, no consumir nada denso. Es un esfuerzo de vida, es una entrega que uno hace como un servicio, que para nosotros realmente es una gracia, que no sabemos exactamente por qué la jerarquía nos contactó a nosotros, habiendo tantas personas en el universo, en este mundo, pero nosotros lo hacemos con muchísima gratitud.
Con respecto às aparições que nós temos tido aqui, me parece que o trabalho sobre nós é muito interno e, num certo sentido, inconsciente para nós. Isto é o que a gente tem observado. Então, quando a gente está no trabalho da aparição, está ali e parece que nada está acontecendo, isto é um bom sinal porque é tão interno o que está acontecendo, é tão no nosso nível profundo que o nosso ego, os nossos sentidos não percebem nitidamente. Muitos podem sim ter assim uma sensação de que há algo diferente, mas não mais do que isso, na grande maioria. E a experiência que as pessoas têm tido é que ou elas têm fé que algo está sucedendo no seu inconsciente, ou então se cria ali uma situação um pouquinho desligada na pessoa do trabalho que está sendo feito dentro dela. Eu ali, o que eu pude perceber assim em mim é que estavam havendo trabalhos enormes, profundos, e que eu sabia que estava acontecendo, mas não tinha total consciência do que era. Eu observava assim um pouco os outros, viram que muitos estavam concentrados, vi que muitos estavam até emocionados, outros que estavam muito quietos. E comigo era uma coisa, eu sabia que estava acontecendo algo que não podia acontecer de outra maneira senão ali, mas eu sentia que dentro de mim estavam mudando muitas coisas, mas ali, enquanto tudo estava acontecendo, eu não sabia o que era, não. E também não estava querendo saber. Eu estava constatando tudo isso, mas estava ali tranquilo, vendo o que eu podia ver e perceber do que se passava, mas sem nenhuma preocupação de ver assim como Frei Elias vê, de ouvir assim como Frei Elias ouve, sem essa preocupação. Porque parece que o processo era outro, como o processo deve ser outro também para cada um de vocês, porque não há dois processos iguais nestas coisas. Quando um clarividente como ele vê e tem a experiência e nos conta, isto não quer dizer que vai acontecer conosco assim. Conosco vai acontecer a nossa maneira, da forma como é possível para nós, segundo o nosso mecanismo, acho que segundo a nossa fé, e também segundo a nossa necessidade. Porque me parece que esse trabalho é tão profundo que se nós soubéssemos o que é e o que ele está fazendo, acho que nós ficaríamos um pouco preocupados. Isso são coisas que eu acredito que seja assim. Acho que é realmente muito profundo e, no que eu pude compreender, parece que o nosso ser interno está sendo levado a ficar mais consciente. E um dia eu me perguntei, parece que o trabalho não é aqui. Parece que o trabalho é no nosso ser interno e tudo o que está acontecendo é lá. E me parece que o nosso ser interno, o ser profundo, o ser verdadeiro, está aprendendo a estar mais consciente lá no plano dele. E eu perguntei, será que é isso que está acontecendo? Resposta nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas eu falei no começo que eu ia falar da minha experiência, não? Porque eu não posso dizer que estava se passando isso, isso e aquilo, porque eu sei que se estavam passando muitas coisas, mas eu não sei o que é. Sabia que estava acontecendo. E a partir dessa experiência, eu comecei a me lembrar, assim, de repente, não tinha nada a ver com tudo o que parecia que estava se passando. E eu comecei então a me lembrar que cada um de nós é sete mônadas. Falei, será que essas coisas estão vindo do trabalho ou eu é que estou me lembrando coisas que eu sei? Não, não começou a vir mesmo. E me lembrei ali naquela hora que nós somos sete mônadas. E eu fiquei quieto assim um pouco. Diz, mas será que o trabalho profundo é com elas? Será que está acontecendo lá em cima? Aí me veio claro, deixa de perguntar, para de perguntar e fique quieto. Mas não era a voz de Mahindra, não. Era uma voz que não fala, mas que a gente sabe que está falando. Bom, é assim que é comigo, não sei como é. Então, é uma voz que não fala, e não fala com palavras. Mas falou assim, fique quieto. Aí procurei ficar bem quieto. Aí me veio, é um trabalho profundo, sim, é um trabalho não com a voz dela, repito. Era uma voz que não sei quem é. Não é de ninguém, é uma coisa que acontece assim. É, são 7 mônadas. O trabalho é profundo, o trabalho é profundo. Será que nesse nível profundo está havendo uma conscientização daquele que nós somos e que no livro de Erck se chama de oitava mônada? Será que esse trabalho está sendo na oitava mônada? Tudo isso eu me perguntava, querendo não pensar em nada, mas não podia deixar de viver tudo isso. E aí eu digo, será que essa oitava mônada, será que é lá que o trabalho está acontecendo e por isso eu não estou percebendo nada? Silêncio profundo. Aí eu fiquei quieto. E não toquei mais no assunto. Tempos depois, eu já tinha até esquecido de tudo isso, porque não fiquei pensando em nada disso. Tempos depois, eu estava despertando assim de manhã, devagarinho assim, tentando não me coligar com as coisas de fora. Então eu estava despertando assim, falei, como é aquela coisa das 7 mônadas? Como é aquela coisa da 8ª mônada? O que está acontecendo com a 8ª mônada? Fiquei quieto, nada. Aí comecei a me vestir para descer, porque tinha encontro, tinha reunião para fazer. Comecei a me vestir para sair. E enquanto eu estava me vestindo, eu parei assim. Me veio que sim, que o trabalho estava sendo na 8ª mônada. Mas eu não sabia o que era, não tenho a menor consciência. Veio assim, não sei como. O trabalho é na 8ª mônada e Mahindra está fortalecendo a 8ª mônada para que as 7 se reúnam conscientemente. Eu falei, ah, minhas irmãs, silêncio, acabou tudo, não veio mais nada. E assim que eu compreendi que comigo estava acontecendo um trabalho na 8ª mônada, naquilo que Saruma chamava de regente, e que eu, como esta mônada que sou, estava sendo preparado para tomar consciência das outras. Então era como se Mahindra estivesse fazendo um trabalho na 7 e ao mesmo tempo na 8ª. Lá que ela estava fazendo o trabalho em mim. Repito, isso tudo pode ser uma fantasia, eu não estou, mas é o que eu passei. E não foi só no momento lá, isso levou tempo. Até hoje de manhã ainda estava acontecendo coisas, que faz parte disto. Então eu tenho como real que em mim o trabalho foi feito naquele nível onde as mônadas devem se reunir. Ah, por isso é que diz que o trabalho é profundo, que a gente não sabe nada. Sim, porque lá não sabemos nada dessas coisas, não sei o que é. Foi uma misericórdia terem mandado assim uma compreensão que pode ser uma compreensão não totalmente real, não? Porque a gente, nessas coisas, fica sempre muito, muito observador. Mas o que eu posso dizer é isso, porque isso para que vocês possam não ficar impressionados de que parece que não está acontecendo nada. Porque para mim, ali no morro, junto com vocês, parecia que não estava acontecendo nada. Mas eu sabia que estava. Sabia que estava. E estava ali como se estivesse vendo, ouvindo tudo. Não, Não estava acontecendo nada, conscientemente. Mas houve uma grande mudança. Houve uma grande mudança e depois essas coisas foram se apresentando assim. E eu vi que certos trabalhos internos em nós, certos trabalhos profundos, certos trabalhos em um nível que realmente mudam a nossa vida, não só mudam a nossa vida, mas mudam o nosso rumo também. Muda o rumo no universo. Esses trabalhos são feitos quando a misericórdia cósmica resolve fazer na gente. Esses trabalhos verdadeiros, profundos, que realmente transformam tudo, nós, a vida, tudo, esses trabalhos acontecem na gente, mas o que faz esse trabalho é a presença dessas consciências maiores. E isso eu vi nitidamente, eu vi isto bem claramente. Então, o meu lado humano tem muita gratidão por Mahindra, porque eu sei que foi ela. Meu lado humano tem muita gratidão. O meu lado espiritual, não sei se é com gratidão a coisa, eu acho que a coisa é de outro jeito. Mas o meu lado humano ficou muito grato a ela. Porque eu estou pensando em coisas que eu não pensava, então eu acho que estou muito grato, estou muito grato. E achei que devia colaborar no processo de vocês, se é que é possível isso, dizendo que é natural que a gente não tenha consciência de nada ali. É natural. Porque para ter consciência, precisa já ter vidência ou clarividência, já precisa ter alguma coisa desenvolvida, ou precisa que seja muito necessário que a gente tenha consciência. Se for necessário, a misericórdia nos dá consciência. Mesmo que você não seja vidente, não seja clarividente, não seja sensitivo, naquele momento pode ser, porque era para o bem, era para a sua evolução, era para você ter fé, para você saber que o imaterial, que aquilo que você não vê, não sabe, não sente, não ouve, que aquilo existe. Então, para você ter fé nisso, pode sim acontecer alguma coisa ali, com qualquer um, com qualquer um. E me veio também que, se a gente tem expectativas, isso só pode prejudicar. Se a gente for para lá esperando alguma coisa, isso acho que só pode atrapalhar. Porque nós somos realmente trabalhados no nosso nível mais profundo, nós somos trabalhados no nosso inconsciente, e do nosso consciente, naqueles momentos, nada podemos esperar. Porque o trabalho não é mesmo no consciente, não é mesmo, comigo não foi, em nada. Então, eu acho que eu posso, talvez, estar sugerindo para vocês que não esperem nada, que não esperem nada e que fiquem ali só gratos, gratos de estarem ali, gratos do destino, da mônada de vocês, da alma de vocês, ter levado vocês àquele lugar, naquele momento. Ser grato. Ali é só sendo grato. Está ali com gratidão. Para não prejudicar o trabalho interno. Não prejudicar o trabalho interno. Não fazer com que o trabalho interno tenha obstáculos por causa da mente pensando, a mente querendo saber, a mente... Como tem pessoas, às vezes, uns ficam quietos, assim, com os olhos fechados, outros ficam olhando para ver se vem alguma coisa. Não façam isto, isto não é importante. Já tem um que está a serviço e que vê para dizer para nós que a coisa está acontecendo. Ele está a serviço, então já tem um a serviço que vai dizendo o que nós não podemos ouvir nem ver sozinhos. Já tem um ali a serviço para isso. Então, a minha experiência é que a gente deve estar simplesmente escutando o que o microfone está dizendo, escutando o mais atento possível, porque ali, de repente, pode ter um som que te faça compreender melhor o que está sendo dito. E se está sendo dito aquilo para nós, neste momento, é porque são coisas que nós teríamos que saber. Então, precisa ficar muito atento. Porque realmente a gente tem escutado coisas muito importantes. Nós temos escutado coisas que, em parte, nos aliviam muito. Como, por exemplo, quando nós escutamos que tinha havido uma graça da misericórdia cósmica e que parte do nosso karma estava sendo removido. Nossa, isto é uma coisa que praticamente não existe, isto não é normal. Então nós teríamos, acho que estar ali com gratidão, mesmo sem saber o que está se passando. Estar ali com gratidão. Agora, o que está acontecendo mesmo, a gente vai percebendo, se continuar atento, não ficar atento só naquela hora. Quando acaba, você vai para casa, continue atento. No dia seguinte, continue atento. Na hora que acorda, continue atento. Sempre continue atento. Porque aí você vai perceber que houve alguma coisa, houve alguma mudança. Você conseguiu ficar mais atento. Então isso já é um grande sinal. Olha, a gente conseguir ficar atento mais do que estava, já é um grande sinal, um grande sinal. E ali a gente acha que tem que treinar a atenção e deixar que esta gratidão emerja. Porque esta gratidão não vem da nossa personalidade, não. Essa gratidão, quando emerge, vem do nível interior nosso, onde nós estamos sendo trabalhados. Então, essa alegria de estar sendo trabalhado, esta consciência de que está acontecendo algo para sempre, está acontecendo algo que não vai retroceder, está acontecendo algo que jamais vai apagar. Então, isto dá uma alegria. Deixe isto vir e fique sempre observando. Não confunda isto com coisa do emocional, que está contente porque está ali. Confunda isso não. É uma coisa de dentro que te coloca num outro estado. Te coloca ali num estado de paz. E acho que muitos de vocês, estando ali nesse estado, eu acho que muitos de vocês conseguiram esquecer de si mesmos ali. Acho que vocês conseguiram esquecer dos problemas que vocês têm, pelo menos por alguns momentos, porque isso estava sendo tão tocado internamente, em nós todos, que uma experiência todos nós fizemos. É que ali, acho que em alguns momentos nós conseguimos estar atentos àquilo e esquecidos de nós. Isso vocês podem confirmar ou não, não é? Com vocês. Eu acho que ali se cria uma oportunidade de nós estarmos esquecidos de nós. E isto é uma graça enorme para o ser consciente. Se ela conseguiu nos trabalhar tão profundamente que aqui, por uns momentos, nós conseguimos ficar esquecidos de nós, atentos ao que estava se passando e que a gente não via, e com isso esquecemos de nós, olha, isto para o ego humano foi uma coisa raríssima, mas muito raro. Então não é que não aconteça nada. Ali, a minha experiência é que eu vi a gente ali completamente esquecida de si. Gente que normalmente diz que tem tantos problemas, ali estava com outra cara, estava com outro... Ali estava ali, esquecido deles por uns momentos. E se a gente conseguisse ficar completamente esquecido de si enquanto dura aquilo, isso seria uma cura, mas uma cura que deixaria a gente diferente depois. É que esses momentos de esquecimento de si não duram muito. Mas se a gente conseguisse ficar atento o tempo todo, a energia na qual você está atento faz esse trabalho. O importante é que a gente esqueça de si, por um momento que seja. Para a mônada, para o espírito, as mônadas ou a oitava mônada, poder fazer, porque você não está cerceando, porque você está sempre pensando em si, isto quer dizer que você está construindo uma laje entre a sua mente e toda essa realidade. E ali havia pessoas que realmente tinham esquecido de si. Isto deve ter sido muito importante, inclusive para os egos, inclusive para as pessoas humanas, ter passado por essa experiência. Mas Eu estou falando o que estava acontecendo comigo, não, mas eu queria lembrar que quando você acorda de manhã, quando você desperta de manhã, pense nisso um pouquinho e fique quieta. E você vai ver que isso continua te trabalhando. Continua te trabalhando semanas depois, meses depois. Mas aí precisa que você já esteja com o cérebro mais quieto, porque algumas horas de sono deixaram mais tranquilos. Então, quando você se dá conta de que está desperto, pense nisso, agradeça e diz: olha, vivi isso, estou vivendo isso. E aí você vai ver que está vivendo ainda. Você vai ver que aquele estado lá do morro, que você experimentou, esquecido de si, que você pode fazer isto. Eu estou me referindo aos momentos em que a gente acorda de manhã, não depois que o dia já começou e que a nossa mente já está cheia de outras coisas e que você não tem nem tempo para cuidar disso. Estou me referindo a quando você desperta do sono. Aí se ponha diante disso, você vai ver que o trabalho está continuando. Porque nós temos que ter, não é, o local da aparição dentro de nós. Nós temos que conseguir ter aquele local dentro de nós. Eu chamo de local tudo o que acontece lá, o local. Aquilo hoje deve estar dentro de nós. E nós temos que reencontrar aquele estado o quanto mais possível, porque aí o trabalho continua em nós. Se todo o trabalho que é feito ali, não, e que nós não sabemos o que é, mas se você, quando está com a mente assim, tranquila, quando acorda, quando desperta, se você pensa nisto e você se põe nisso, você vai ver que o trabalho continua, que o trabalho não para. E aí você tem a confirmação de que o trabalho vai continuar. Como foi dito que o trabalho é profundo. E esses são os trabalhos reais. Não são esses trabalhos que a gente tem consciência que acontecem, mas isso, por você ter consciência, está acontecendo no nível material, está acontecendo no nível mental. Porque o que está acontecendo mesmo naqueles planos onde a coisa é real, não é muito consciente, não. A não ser em casos de exceção, ou em momentos especiais em que para a nossa evolução é necessário que aconteça. Bom, como nós estamos muito com o termo universal na consciência, não? Porque desde que a gente recebeu a primeira filipeta, aquela primeira filipeta onde estava escrito Mãe Universal, ali já estava a palavra universal, no título, Mãe Universal. Então, vamos viver isto, não? Vamos viver este universal, porque aí já fazemos uma ligação, onde entra uma compreensão. E universal está muito na energia disso que está nos trabalhando. Estava escrito Mãe Universal, estava ali anunciado, universal, aquilo que ia nos trabalhar dali por diante. E isso tem uma vibração que ajuda muito nós sairmos deste pequeno círculo que somos nós no nosso nível consciente. Esta coisa que a gente chama de ego, chama de ser humano, chama de tantas coisas, que é tudo são palavras. Porque o que acontece mesmo não tem essas coisas. Bom, eu acho que tudo aquilo que se passou nessas aparições, acho que isso tudo está dentro de nós. Acho que isso tudo está dentro de nós. E se nós nos voltarmos para isso, estaremos nisso. Porque essas coisas não terminam, não. Essas coisas que acontecem de uma consciência destas, que se aproxima tanto, o espaço, o éter, fica completamente impregnado. Aquilo não se apaga quando tudo termina como ação. Aquilo não se apaga mais do éter. Aquilo que ficou no éter planetário ficou. com uma consciência destas, ficou no éter para sempre tudo aquilo. E se trata da gente não sair nunca mais daquilo. Saber que aquilo está, que aquilo existe, que o éter planetário não vai cancelar isto, porque o éter planetário também vive disso. Está tudo aí. E nós teríamos que reconhecer que está tudo aí, para nunca sairmos daquele estado, nunca voltarmos atrás. Porque deve ter havido um certo sacrifício universal, não? Para uma consciência que não tem forma nenhuma, nada, não tem nada a ver com forma. De repente chega aqui e fala que alguém escuta. Isto é um sacrifício universal? Sacrifício no sentido de fazer as coisas sagradas, né? Manifestar aqui. Imagine uma consciência como esta chegar a falar com alguém, chegar a transmitir por palavras, chegar a nos fazer mudar de estado. Pensa quanto esta consciência teve que se adaptar, que se moldar, que descer, que se doar. Então, uma doação deste nível está entre nós. Vamos ver se a gente não abandona, vamos ver se a gente a tem presente para ficarmos o quanto mais nesta consciência que não para de nos trabalhar. Segundo o que ela diz, parece que mesmo que a gente não preste atenção, ela está trabalhando, mesmo que não creia, ela está trabalhando. E por que não está então assim inteiro? Dizer, bom, eu estou aqui, mas está mesmo. Porque existe uma grande necessidade que a gente se transforme, sabe? Existe uma grande necessidade que a gente se transforme, porque se nós não conseguimos nos transformar, ou tiram a gente do planeta, ou o planeta não se resolve, porque nós somos muito pesados aqui. A humanidade é um centro planetário. Não existe só Erques, Aurora, Mictlan, existem todos esses centros planetários. Existe um outro tipo de centro planetário que se chama humanidade. A humanidade é um centro planetário. Um pouquinho pesado, não? Diferente dos outros. Nós, como centro planetário, somos um peso. Então está na hora da gente despertar. Está na hora da gente despertar para fazer parte desse outro trabalho. Fazer parte desse trabalho que é pura doação. Porque eu não sei se as mentes humanas podem reconhecer o que representa isto de doação, de uma consciência que está em um nível que eu nem sei como se chama, e de repente está aqui falando. Isto é uma doação. E nós teríamos não só ser gratos, mas teríamos que estar aí realmente. Não colocar nada entre nós e isto.
¿Puedo decir algo, José, agregando a lo que usted dijo con respecto a tener la aparición dentro de nosotros? ¿A vivir ese estado de aparición en forma permanente dentro nuestro? Recordemos que la Madre nos ha donado los mensajes diarios. Y si nosotros estudiamos el mensaje diario, si lo leemos, es como si en ese local del cual hablaba José, dentro nuestro, tuviéramos una aparición diaria, porque todos los días ella nos habla. Palabras simples, pero que entre líneas dicen cosas muy importantes. Hay cosas que la madre transmite en los mensajes diarios que no transmiten las apariciones. Y ella nos está llamando a que estudiemos las apariciones y que estudiemos los mensajes diarios. Porque entre líneas hay mucha información. Que nosotros, cuando lo leamos con el corazón, nos tomemos un tiempo para leerlo con conciencia, vamos a descubrir muchas cosas. Una cosa que nos decía Fray Lucas, él tuvo que transcribir como 3 o 4 apariciones, todas una tras de la otra. Y eso le llevó mucho tiempo. Estuvo como 2 o 3 días solamente con eso. Y llegó un momento que él decía que estaba como ebrio de la madre. Que no podía dejar de pensar en ella. que todo aquello que ella había dicho en las apariciones había empezado a trabajar profundamente en él, que no la podía quitar de su ser, que despertaba pensando en ella, que dormía pensando en ella. Porque al tener que transcribir y estar en contacto con la información, eso hacía un trabajo profundo en él. Y eso es lo que ella necesita, que nosotros estemos en ella todos los días. Por eso no transmite esos mensajes diarios, que son cortos, simples, que todos los seres humanos pueden comprender. Y con eso ella está haciendo un trabajo en lo profundo, como dice Trigueriño, en ese local, en esa colina de apariciones que nosotros tenemos dentro. Así que estudiemos, leamos, la tenemos ahí todos los días apareciéndose para nosotros.
Y hay mucho trabajo a ser feito en nuestro interior y en nuestro inconsciente.
Es como si ella estuviera haciendo el trabajo que nosotros no hacemos, ¿verdad?
Que no podemos, mesmo que quisermos, no podemos. Porque es un trabajo en un nivel nosso, donde esas consciencias tienen mesmo que entrar para nos hacer nacer lá, ¿no? Nos hacer nacer. Porque nós somos nacidos aqui, ¿no? E depois vamos nascendo gradualmente. Mas tem um nascimento lá em cima, um nível onde a gente não pode conceber, tem um nascimento lá em cima, que é daquilo que ela é mãe. Ela é a mãe daquilo lá em cima. E quando aquilo nasce, foi ela. Foi ela que despertou. E eu acho que é bom que a gente reflita sobre estas coisas, para a gente sentir amor. Para a gente finalmente sentir amor. Agora, nós somos convidados a escutar Andrea cantar.
Saben que la madre pidió hoy, como de sorpresa, como siempre, que cantáramos un cántico que se llama Revelaciones de Aurora, que es cuando nosotros nos preparábamos para recibirla el 8 de agosto del año 2007, ella pidió que yo llegara unos días antes a Aurora, porque ella necesitaba que yo viviera una preparación con ella para ese momento. Entonces estuve de retiro 3 días antes de que llegaran los hermanos. Y ahí pasaron muchas cosas. Y en uno de esos momentos en que ella se contactó conmigo, ella me transmitió 2 impulsos importantes que ella pidió que yo convirtiera en canciones. Una de esas es la que vamos a escuchar hoy, que vamos a escuchar solo a Andrea, porque ha sido una presentación que ha sido hecha en Aurora. El cántico tiene 2 partes, tiene a Andrea haciendo el solo, y después tiene a todo el grupo de Aurora repitiendo el cántico. Nosotros vamos a escuchar la primera parte, la vamos a escuchar sin instrumentos, y para que todos puedan comprender toda la letra del mantra, aunque hoy no tenemos la filipeta porque fue una sorpresa, ella nos transmitía algo que en ese momento no comprendimos bien, pero que hoy sí comprendemos perfectamente. Y dice algo así: Madre, en Aurora nos dijiste la verdad, que esta tierra se conmueve, que ya nada lo detendrá, que oremos, que cantemos, porque todo cambiará. Madre, nos dijiste desde el corazón que aquellos que con fe se abran, me verán, que en agosto, en Aurora, mi presencia estará. Madre, tu mensaje de advertencia dejarás, que la oración de tus hijos abre la puerta por donde entrarás, que nos traes la buena nueva, que tu Hijo llegando está. Madre, danos fuerza y valor para sobrellevar estos cambios, estas pruebas que el planeta enfrentará. Y allí ella hace la primera mención importante de que ella nos quería traer su paz para todos nosotros. Así que la vamos a escuchar y vamos a guardar en el corazón toda esa vibración.
Madre, en aurora nos dijiste la verdad, que esta tierra se conmueve, que ya nada lo detendrá.
Paz, 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 paz.
Obrigado então a todos.
Gracias a todos.